Bueno, estoy muy emocionado de estar aquí y estoy emocionado del libro de Génesis y espero que esto brille ahí. Espero que ustedes también estén emocionados por el tiempo que terminemos en esta mañana. Miramos a Génesis mucho, un poco como niños. O sea, miramos historias en el libro de Génesis que estos historias nos dicen. Yo quiero cambiar su mente en la manera que miren al libro de Génesis. No me molesta que ustedes no me conocen, pero yo quiero que ustedes entiendan más quién Dios es y quién tú eres y la naturaleza del pecado. Estas lecciones yo he hecho ahora por varios años usando Génesis para evangelizar. O sea, con personas que no conocen la Biblia, yo empiezo con Génesis con ellos. Yo me di cuenta que Pablo en Hechos 17, él empezó con los filósofos paganos en el inicio, en el principio. Y en Hechos 3, aquellos que lo quedan al radar a Eria Bernabé, él lo trajo al inicio. Y también en Romanos capítulo 1, donde vamos a empezar en esta mañana, Romanos capítulo 1, hasta con cristianos, él empieza con el inicio. La Biblia empieza la misma manera. En Juan capítulo 1 empieza con el principio. Eso es algo importante para nosotros estudiar. Yo me doy cuenta que el cristiano que está luchando, yo regreso al inicio con ellos también, para recordar quién Dios es y quiénes somos nosotros. Si podemos entender Génesis de la manera que está escrita, hace toda la diferencia en el mundo. Como miramos el resto de la Biblia, y ha cambiado mi vida, espero que cambie la suya también. Romanos capítulo 1, versículo 18, Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce se les manifiesta, por Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles son de Él, su poder eterno y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, enrabecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen del hombre incorruptible, de aves y de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Lo que nosotros creemos de la naturaleza de Dios afecta a la manera que nosotros adoramos, y la ira de Dios está mostrada a cada adoración que no se ve. Eso es lo que vemos en Romanos capítulo 1. Ellos adoraron la creación en vez del creador. Entonces, ¿qué hacemos si queremos escapar la ira de Dios por la adoración falsa o hasta hasta adorándonos nosotros mismos como la criatura? Bueno, en Hebreos capítulo 11 nos dice que podemos entender que el universo fue hecho por la palabra de Dios a través de fe, y por fe los ancianos tenían buen testimonio. Y mientras miramos eso y entendemos eso un poco más tarde, que en el versículo 6, porque sin la fe es imposible agradar a Dios, porque de dónde viene la fe, y fue por eso que Pablo estaba escribiendo, no se oye, la revelación de sí mismo en la creación. Lo que yo quiero que se entienda es que mientras miramos no solamente la creación en la forma genérica, también vemos que hay un creador. Pero mientras miramos por fe a lo que Dios dice de lo que Él hizo con la creación, ahí es que aprendemos quién Dios es. Mientras examinamos la palabra que Dios hizo con la creación, y yo la puse de esta manera por esta razón, entendemos mucho mejor que solamente por tratando de averiguar por sí mismo. Dios no ha dicho lo que Él quiere que sepamos de sí mismo, y Él se ha revelado específicamente por el texto en Génesis capítulo 1. Es por eso que Pablo va ahí a menudo. Vamos a leer junto Génesis 1, vamos a leer de 1 al 5. Yo por el tiempo no vamos a mirar a ciertas cosas. Normalmente yo hago ese estudio, yo quiero que las personas lean, y yo quiero que ellos se hagan familiar con el texto, y vean que todo lo que viene, viene del texto. Pero yo voy a estar leyendo por el centro del texto, pero yo voy a hacer la pregunta y también voy a dar la respuesta, y esto va a estar ahí por ustedes. Si ustedes tienen preguntas, comentarios, si tenemos tiempo al fin, que no creo que vamos a tener, pero si tenemos ciertas preguntas, por favor escríbeme. A mí me anima mucho de poder ver cómo las personas son cambiadas por estudiar el libro de Génesis, y me ayudan a mí también. So, por favor, estudien. So, yo vamos a cambiar ciertas las cosas que lo hago. So, vamos a leer del 1 al 5. Si tienen el libro de Génesis, lean del 1 al 5. Kathy, we're just, everybody's in the auditorium together right now.
Thank you.
Can you get a headphone and just try to see if you could hear it?
Yes.
So, and like, we could figure out what it is. Él está leyendo del 1 al 5.
Empezamos con el inicio. En el principio Dios creó. Si Dios creó en el principio, ¿qué existía antes de eso? Nada. Mucha diferente tipo de respuestas que las personas respuestas. La única respuesta es Dios. Dios tenía que existir antes de la creación. Él es el creador. Naturalmente, Él creó antes que lo que Él creó. Y entonces, el primer versículo de la Biblia, ya estamos entendiendo la naturaleza eterna de Dios y que podemos ver su naturaleza por su revelación. Eso es visible a nosotros, es entendible a nosotros que alguien estaba ahí para hacer la creación. Y la Biblia nos explica a nosotros que es una naturaleza eterna de Dios. O sea, tenemos la eternidad y la inmortalidad confundida. O sea, mientras miramos la línea en lo que se llama el tiempo, o sea, la Biblia empieza con lo que es en principio, que es ahí donde empieza el tiempo. Y el tiempo va en una dirección. 1 Corintios 15:24 dice que después viene el fin. Jesús dice que iba a venir el juicio en el último día. Okay. En ese tiempo, las personas mortales nacen y mueren. Nacen y mueren en el tiempo que llamamos el tiempo. También hay personas que son inmortales, que nacen en tiempo. Esta es una máquina diferente para ver si trabaja mejor esta. Pero ángeles, alta almas, pueden ser parte de esta inmortalidad. Pero hay un ser eterno que no tiene inicio, tampoco tiene fin. Que no hay tiempo inicio. Que Él siempre ha existido. Que Él siempre ha sido. Los seres mortales nacen y viven y después mueren durante esta línea. El ser es inmortal, nacen en tiempo, pero no se mueren. Van más allá que el tiempo. Pero en la eternidad, el ser eterno no nació ni se puede morir, no es limitado por el tiempo en un sentido. Y la eternidad es una cualidad que es única, es único a la naturaleza de Dios. Que antes de que se termine el primer versículo, podemos tener que en el principio Dios estaba ahí antes del principio. Y Él hizo los cielos y la tierra. Y eso describe el universo entero. La Biblia hebrea no tiene la palabra universo, pero eso es lo que lo tiene. El cielo y la tierra, sea lo físico y lo celestial, el físico o el espiritual, el carnal y lo espiritual. A veces uno se pone a pensar que el espiritual es lo bueno. Satanás es un ser espiritual. En eso es decir que es un ser físico como nosotros. Entonces tenemos que entender esa palabra en ese sentido. Y hay una realidad espiritual y una realidad carnal en el universo. Pero Dios hizo todo eso. Y mientras empezamos en el versículo 2, que Dios va a arreglar durante esta semana de la creación, lo que vemos es Dios arreglando el caos en algo que tiene forma y sustancia y orden. Y vamos a notar eso mientras vayamos por los días de la creación. Vamos a ver a Dios por quién Él es y lo que Él hace. Y en el versículo 2, antes interesante, dice que el Espíritu de Dios estaba morando sobre la tierra de las aguas. Es la primera vez que Dios se muestra en la Biblia y Él se presenta como Espíritu. Y vemos eso a menudo. La primera vez que varias personas conocen a Dios, lo conocen como Espíritu primero. Éxodo 3:2 es como un Espíritu, hay un fuego. Tú no puedes agarrar un fuego con tu mano, no lo puedes hacer si antes intentas, no porque te puede quemar, pero no hay nadie ahí que uno puede agarrar. Y la misma cosa con el humo, en Éxodo 13:21-22, Dios está guiando a las personas fuera de Egipto como una columna de fuego y de nube. Tú no puedes agarrar el humo, no hay nada ahí, una gran representación de algo celestial, algo espiritual. Tú lo puedes ver, tú puedes ver sus efectos, pero no lo puedes agarrar. En Hechos 19, mientras Dios se aparece entre Israel como esta nube oscura y está saliendo esos truenos y este poder, tenemos estas imágenes de alguna cosa espiritual. Dios se presenta de esa manera. Interesante lo que dice Moisés en Deuteronomio capítulo 4, mientras le dice el pueblo del hecho que ellos no vieron ninguna forma cuando vieron a Dios en Horeb. Él habló con ellos y Él no mostró forma en propósito, porque Él no quería que ellos actuaran de una manera corrupta y que hagan copias de lo que vieron. Entonces Él no mostró ninguna forma, Él no tenía que hacer eso. Él es Espíritu, Él quería que ellos entendieran que ellos no deben estar adorando cualquier cosa sino Él. Y su naturaleza espiritual era importante para eso. Pero también en Juan capítulo 4, cuando la mujer samaritana le pregunta a Jesús acerca de la adoración, él le corrige el error en cuanto de dónde deben adorar, por hablando en cuanto de la naturaleza de Dios. Dios es Espíritu,
y aquel que lo van a adorar lo tiene que adorar en espíritu y en verdad. Sabemos que Moisés y Jesús entendieron que lo que sabemos de la naturaleza espiritual de Dios, eso es lo que nos ayuda a adorar de la manera que debemos. Sabes, si aprovechamos a Dios como si era un hombre, bueno, si a mí me gusta eso, a Dios lo va a gustar también. Piensen de cómo personas religiosas quieren ir delante de Dios. Yo voy a dar más de mi tiempo, más de mi esfuerzo. Esas son buenas cosas, pero la idea es que yo voy a tratar de agradar a Dios. Bueno, si alguien me da más a mí, yo voy a estar feliz. O si le doy más a Dios, él va a estar feliz. Dios quiere una relación con nosotros.
Solo tenemos que dar más de nosotros mismos en vez de más de nuestras cosas. Pero a veces aprovechamos a Dios como si él un hombre y estamos tratando de complacerlo con esas cosas. Tenemos que entender la naturaleza espiritual de Dios si lo vamos a adorar como espíritu. Pero también tenemos que entender que yo no puedo saber lo que Dios quiere por pensando lo que quiere un hombre y dándole esto. Tenemos que ver lo que él nos revela. Él no tiene que revelar lo que él quiere. Y eso es lo que Dios ha hecho en la Biblia. Entonces, uno de los errores más grandes del espíritu es lo que vemos en Romanos 1, es que las personas cambian la gloria de lo incorruptible, lo eterno, espiritual, Dios, a una imagen hecha como un hombre corruptible, los aves y los animales y las cosas que son temporales y físicos. Es exactamente lo que hace la religión, es que encuentra un objeto en vez de una persona, la persona espiritual que es Dios. Entonces la creación es lo que adoran en vez del Creador. Lo que tenemos que aprender es agarrarnos a la palabra de Dios y actuar conforme a su palabra para después adorarlo conforme a lo que él quiere, no lo que nosotros queremos que él quiera. Entonces en el versículo 3 empezamos a ver a Dios creando y dice: sea la luz, y fue la luz. Aprendemos algo rápidamente, que el poder de Dios en su poder de crear es en su palabra. La misma palabra que Dios usa para llamar la luz en la vida, la misma palabra que Él usa para transformarnos del reino de la oscuridad al reino de luz. Vamos a hablar acerca de eso en un minuto, pero es la palabra de Dios que tiene este poder y este poder de recrear cuando Él quiere restaurarnos por esta palabra. Piensen en esto. A través de Génesis 1 va a decir: Dios dice, y cosas maravillosas pasaron. El universo responde y se ordena por su palabra. En Salmos 33, el salmista dice: por la palabra del Señor los cielos fueron hechos, y todas las cosas por su boca. Porque Él habló y fue hecho, Él mandó y se quedó. Hebreos 1:3, hablando de Jesús, dice que todas las cosas se quedan por el poder de su palabra. Y en Hebreos 3 dice que los mundos fueron hechos por la palabra de Dios. Eso es poder. Cuando en verdad confiamos que el poder de Dios tiene ese poder, no vamos a intentar cambiar eso, no vamos a quitar algo, poner algo. Vamos a entender que la palabra de Dios va a hacer lo que tienes que hacer. Isaías 55, la palabra de Dios, Dios lo manda y hace lo que va a hacer. Tenemos que confiar en eso. Génesis te ayuda a hacer eso. Romanos 1:6 es el evangelio que es el poder de Dios a salvación. Es el poder de Dios a través de la salvación. En Juan 17:17 es la palabra que nos santifica. Es la palabra que es verdad. So, todo ese poder está en la palabra. Tenemos que confiar en esa palabra. Él hace el universo con esa palabra. Entonces tenemos que confiar en eso. So, la primera cosa que Dios hace en la creación es quitar la creación. Esa es una de las tres situaciones que tenía que arreglar. Y Él quita la oscuridad por haciendo la luz. Obvio, la luz física es necesaria para la creación tener vida y visión en Cristo. La nueva vida tiene vida espiritual dada por su luz. Juan 1:4-9, que Él es la luz y la luz fue la luz del hombre. Esta fue la luz verdadera que le da la luz a todos los hombres. Entonces vemos eso aplicado a Cristo. Yo soy la luz del mundo. Hay una razón por qué Él dice estas cosas. La primera parte de la creación de Dios. Y eso es donde viene la vista y la luz. Pero mientras miramos el versículo 4, Dios examina su creación. Él dice que Él vio que fue bueno. Hagamos hasta en nuestro mejor día, cuando estamos buscando servir a Dios y agradar a los hombres, ponemos nuestra cabeza en la almohada de la noche, uno puede pensar: ah, yo pude ser mejor. Había unas cosas hoy que no fue tan bueno, que yo pude ser mejor. Hasta nuestros mejores días. En el peor día de Dios, Dios hace solo bueno. Él solo hace lo bueno. Su naturaleza está revelada en eso. Él no puede decir: uy, mira, yo podría ser mejor en eso. Cada vez que Él mira lo que Él hizo en esta creación, vamos a ver que Él dice que todo fue muy bueno al fin de la semana. Yo soy la única persona que puede hacer eso. Él no quiere ayudar, Él quiere que nosotros seamos como Él es, a transformar nosotros como criaturas que puedan decir: eso fue bueno. Pero tenemos que ser como Él es para hacer eso. Él dice que fue muy bueno todas estas veces en Génesis. Entonces, cuando consideramos la hechura de Dios y consideramos sus mandamientos, siempre debemos confiar que él trabajó todo por lo bien, hasta si no lo entendemos. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, porque él sabía que Dios es bueno. Hebreos 11 dice, bueno, Dios dice que era por Isaac, so, si yo mato a Isaac, yo lo voy a tener que levantar, pero Dios puede hacer eso, Dios va a hacer buenas cosas de esto. Tenemos que confiar en eso cuando nos enfrentamos con cosas difíciles. Dios va a trabajar las cosas todo por su bien si confiamos en su palabra, porque Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Podemos confiar en eso y tenemos que hacer su voluntad. Su deseo está transformarnos para ser como él, a ser conformado a la imagen de su hijo. Eso es duro trabajo. Él quiere que nosotros seamos partícipes de su naturaleza divina. Él quiere que nosotros seamos santos porque él es santo. Él desea bueno por nosotros, y todo lo que él hace es bueno. Eso, si lo imitamos y confiamos en él, vamos a entender esa bondad y vamos a trabajar hacia eso. Bueno, Dios dividió la luz o separó la luz de la tiniebla. De nuevo, la dividir es literalmente es el separar. So, es el separar. Y esta es la parte base por santidad. Dios separa muchas cosas por la creación. Él separa la luz de la oscuridad, las aguas de arriba con las aguas de abajo, la tierra, las plantas, el día de noche. Él va a separar los animales, te cuento con eso, y él separa un día de los otros días por su descanso, por su reposo. Interesante que el número 7, muy grande en el libro de Génesis, por eso que se hace un símbolo en el libro de Génesis, en la Biblia, por santidad, pero 7 veces Dios separa las cosas, él mismo mostrando su poder de separar. Él es el creador, él es aquel que separa, que hace santo. So, Dios llamó el día, la luz día, y la oscuridad noche, y fue tarde y mañana el primer día. Eso es el Dios eterno, él está viviendo fuera del tiempo y fuera de la creación. Mientras él hace el día y la noche, él establece el tiempo por toda la creación. De este momento es cuando empezó el tiempo. Ahora, la ciencia dice que el universo viene de fuerzas diferentes operando por billones y billones de años, pero la Biblia dice que es una fuerza intermitente trabajando 6 días de 24 horas. La Biblia es muy clara en cuanto a eso. Cualquier escolar bíblico dice que esta palabra significa día, y para decir una era o etapa o algo así, tú tienes que traer algo que es lejano de la Biblia, algo más moderno para que entre en tu pensamiento científico. Si tú puedes creer que Dios creó el mundo en los 6 días. Ahora, de conforme a la palabra de Dios, todo lo que empezó desde ese día está trabajando ese día de juicio, es el último día. Vamos a mirar eso un poco más tarde. Jesús dice: aquel que me rechaza va a tener aquel. La palabra lo va a rechazar. Dios hizo el inicio con el propósito y el fin en mente. Y él nos está diciendo acerca de esto, hasta de la creación. Ahora, vemos la naturaleza de Dios en estos primeros 5 versículos. Ya muchas cosas. Él es eterno, él es un espíritu. Él puede crear. Vemos que él es bueno y él es santo. ¿Sabes? Él tiene el poder de crear, y él cree por su palabra. Él es bueno, es imposible para él pensar o hacer malo, y él es santo, completamente santo. Bueno, vamos a continuar leyendo aquí en su palabra, del 6 al 3. Pueden leer del 6 al 3 de Génesis 1. Ahora, su Dios hizo los firmamentos en las aguas, o la expansión en las aguas, y es aguas de arriba, aguas de abajo. Ahora sabemos que las aguas de arriba son nubes, las aguas que están de arriba del cielo, y las aguas que están de abajo son los mares. La palabra que se usa aquí, el cielo, es la palabra que nosotros tenemos por los cielos. Los judíos usaban esa palabra en la lengua hebrea para acomodar al inicio, segundo y tercer cielo. El primer cielo iba a ser los cielos, el segundo cielo iba a ser los cielos, como en las estrellas y la luna, más tarde. Y el tercer cielo es donde Pablo dice que él fue llevado a su revelación, y vemos en el libro de Apocalipsis a Juan mirando al cielo, y él dice una puerta abriéndose, y él va por esta puerta a lo que uno se imagina que es el tercer cielo, no un cielo físico que nosotros podemos entender. So, hay tres usos de esa palabra, el cielo. Estamos hablando aquí, obvio, de los cielos azules. So, Dios quería que las aguas que estaban debajo de la tierra, que se junten en un lugar, y salió la tierra. Hay algo físico a esto, y es ahí están los mares y la tierra. Y mientras Dios está separando todas estas cosas, él separa la luz de las tinieblas, las aguas
Él separa las aguas de arriba con las aguas de abajo y esas aguas de la tierra. Vemos que Dios está poniendo forma o orden donde estaba desorden anteriormente. Ahora Dios está poniendo forma o orden. Algo interesante, y vemos esto de Dios, es que Dios es un Dios de orden. Ahora, la palabra de Dios ordena, es organiza en su creación. No vamos a leer todos estos versículos, pero tú puedes ver esta palabra orden, que se usa a menudo cuando Dios manda, cuando Dios ordena. Y esa palabra es interesante para nosotros cuando pensamos de lo que es sus mandamientos. Lo que es, cuando pensamos de mandamientos como algo negativo, alguien me está mandando qué hacer, debemos pensarlo como algo que es orden. Y lo que significa para nosotros es que Él me está poniendo en un lugar apropiado, me está poniendo en un lugar apropiado, Él me está ordenando hacer algo, está ordenando su creación hacer lo que Él quiera que haga. Eso es mejor para nosotros, que Él nos ordena. Lo pensamos de mandamientos, vamos a ser negativos en cuanto a eso, pero si lo pensamos como orden, vamos a ver que esto es lo que Dios espera, y es el mejor tiempo que yo puedo hacer mi propia existencia para su servicio. Entonces Dios da orden a su creación, y vemos eso en la manera que somos más familiar en 1 Corintios 16. Pablo le dio órdenes a la iglesia, a los santos, como le dio a los cristianos en Galacia. Él estaba organizando la ofrenda. Él hace eso para que todos tengan orden junto. Pero si Dios mantiene el orden por el poder de su palabra, decimos que lo hace, ¿por qué miramos en nuestra ventana y vemos tanta desorden? Está terrible afuera, hay guerra, y el Corea del Norte nos están amenazando a nosotros, personas están muriendo, las personas que están enfermos. ¿Por qué existe todo eso si Dios mantiene el orden? Cuando yo era un ateo, esa era una pregunta grande para mí. ¿Por qué es que un buen Dios, tú dices que todo es todopoderoso, por qué es que deja las cosas terribles que pasen? Entonces juzgamos a Dios por eso. Pero Dios no es culpable por eso. El desorden ha venido por la desobediencia a la palabra de Dios. Su palabra da orden, pero si no seguimos su palabra, el desorden va a salir de eso. Y eso es lo que nosotros entendemos de lo que enseña la Biblia en Génesis capítulo 3. Dios dio orden de no comer del árbol del conocimiento del bueno y el mal, pero cuando comieron vino el desorden. Maldecido es la tierra por ustedes, hasta que ellos iban a regresar a la tierra. Vamos a mirar eso en más detalle en Génesis 3 en esta noche. Nadab y Abihu no obedecieron las órdenes de Dios, tomaron fuego extraño, la cual Dios no mandó, en la cual Él no ordenó, y salió el fuego del Señor y ellos murieron. Y esto fue creado por su desobediencia, no porque Dios no puede mantener el orden. Él da los mandamientos y el orden. Cuando ellos desobedecen, el desorden es el resultado. Imagínense eso multiplicado más por cada persona en este cuarto y cada persona en el mundo. Va a haber mucho desorden porque las personas no están escuchando y siguiendo la orden que Dios ha dado. Entonces, hasta 2 de Tesalonicenses 3:6, los mandamientos de Pablo era que alejarse de aquellos que iban a traer desorden a la iglesia. Entonces Dios dice en este mismo contexto: Él hizo la tierra seca, Él hizo los mares, Él hizo las aguas de arriba y de abajo. Y ahora Él dice: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol del fruto. Él ha traído la luz para quitar la tiniebla. Y ahora Él va a llenar el vacío con plantas y con otras cosas vivientes. Mientras miramos esta semana de la creación, Él está llenando la creación con vida. Y el Dios de orden establece algo que iba a llevar esto. Cada planta iba a tener en sí mismo el fruto o la semilla por la próxima género. Dios es un Dios de orden, Él es un Dios de eficiencia. Es una ley que Él va a usar para ver esto un poco más tarde. Eso es importante, que Dios establece esto. Piensa de qué bendición esto, que cuando alguien pone una semilla, que sabe qué va a salir de eso. Imagínese qué hubiera sido si hubiera sido completamente loca. Imagínese si tú pones maíz esperando maíz, y en vez de maíz sale cualquier otra cosa. Imagínese si algo como de repente que uno no hubiera esperado. O sea, no tomamos eso por menudo, pero es la ley de Dios que la semilla dé el fruto que uno dé. Y eso fue lo que Dios hace con los seres humanos. Y es una bendición que Dios ha dado. Entonces Dios ha ordenado esto. Dios es un Dios de orden. Establece el orden por su palabra. Y Él llena el vacío donde estaba caos antes. Esta próxima sección es mi parte favorita de Génesis 1. Me encanta esto, porque ¿a qué mira o a qué apunta? Vamos a leer del 14 al 19, lo pueden leer ustedes en su Biblia. So sea la luz en los firmamentos. So, Dios ya separó el día y la noche. Ahora, ¿por qué está haciendo eso de nuevo? No hace mucho sentido. ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, fíjense, pongan en eso un poco más tarde. Él dice que sean por señales. Es interesante, cuando yo hago esto, ¿por qué Dios creó los días y los cielos? Uno sabe, nunca miran esto, nunca miran a los tiempos y los días y esas cosas, pero nunca miran esta palabra que me fascina a mí, porque es la primera cosa en la lista. Y yo siempre digo que miren estas cosas, lo que son los señales. Los señales son indican. Dice la palabra en el diccionario, es una indicación, un objeto, una acción, algo que tiene un significado. El señal en sí mismo no tiene significado. Lo que está diciendo es que hay algo allá que tiene significado. Eso es lo que es un señal. Pero cuando uno piensa en señal en el tiempo bíblico, se puede pensar en los milagros. Y los milagros eran señales, pero no perdemos el señal en sí mismo y perdemos el mensaje. Entonces Dios dice aquí que Él va a usar estas estrellas por señales. Podemos pensar de una señal y pensar la indicación que Dios ahí, la estrella de Betlehem que Dios le dio, que vinieron los tres magos, y ellos vieron los señales, entendieron lo que era. Y no deben sorprendernos con más tarde los profetas. Dios habla del sol y la luna, y Él está hablando de los líderes cuando Él usa esas palabras como símbolos, que Él dice que Él iba a usar eso de una manera metafórica, y hasta de una manera física Él usa eso. Diferentes veces que Él hace que el sol se ponga oscuro por un tiempo. Dios puede hacer eso, esos son señales de quién Él es y lo que Él va a hacer en la tierra. Pero los señales iban a ser útil para qué parte de la creación. Bueno, las plantas, ellos usan los tiempos para eso, estaciones para eso, pero las plantas no entienden qué son señales. Ellos hacen naturalmente lo que Dios hace. Bueno, los animales, ellos iban a ir, ellos saben que a la cierta parte usando el sol y la luna, bueno, no, es instinto para ellos. Bueno, Dios usa los señales y Él lo pone ahí, pero Dios no lo necesita, Él lo puso ahí por algo diferente. Eso es lo que mira en verdad las estrellas, la asistencia de Dios. Él fue lo que Él hizo todo eso. Entonces las estrellas apuntan hacia Él, pero no son Él no necesita los señales. ¿Quién lo necesita? Bueno, nosotros en el fin son los hombres que están recibiendo la invitación que viene de los señales. ¿Por qué fue que Dios los separó? ¿Por qué fue que Dios hizo los señales? ¿Y por qué es que Él hace el tiempo? ¿Y por qué es que Él hace la luz en la tierra? Y todo esto, hay solamente una respuesta. Dios está pensando de nosotros. Dios hizo todas estas cosas, en verdad todas las cosas, para el beneficio del hombre. Y quiero que se den cuenta que ni un hombre ha sido hecho en este entonces. Dios es un Dios de planeando y de orden, y Él está planeando por nosotros hasta antes de hacernos. Él está estableciendo un lugar donde nosotros podemos vivir y donde nosotros lo podemos conocer a Él y tener comunión con Él. Se le separó el día y la noche y para nuestro beneficio. Él hace los señales para nosotros, Él hace el tiempo para nuestro beneficio, y Él hace la luz por nosotros. Ninguna de esas cosas fueron para Él. Solo hace las dos gran luces. Él hace la luz mayor para estar en la luz, y la segunda luz para señorearse en la noche. Algo interesante, la manera que él lo hace pues dando luz en la tierra. Pero esta idea de señorar, ¿cómo es que la luz y la luna gobiernan? Es una mejor manera de pensar de esa palabra. ¿Cómo es que ellos gobiernan? Bueno, ellos iluminan el mundo para que el hombre pueda vivir y hacer el trabajo que él tiene que hacer. En Juan 9:4 Jesús dice, yo tengo que trabajar mientras está el día, la noche viene donde ningún hombre puede trabajar. So, tenemos que hacer nuestro trabajo durante la luz. La luz nos ayuda o nos deja hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. La segunda parte es que separa la luz de las tinieblas. Separa la luz de las tinieblas. Manifiesta el reino. El reino de Dios. Es así que trabajan. Ellos manifiestan el reino de Dios. Y eso es una idea que no puede levantar en el Nuevo Testamento. Especialmente Dios no ha liberado de las tinieblas y no ha trasladado la luz, el reino de su Hijo. Él nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de la luz. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Quiero que piense eso por un segundo. Piense las descripciones que tenemos del cielo en el libro de Apocalipsis. Y en esas relaciones no hay necesidad por la luz y la tinieblas, porque el poder es su luz. Es una relación. Es el Dios señoreándose, donde tenemos toda la luz que necesitamos en Dios. Y siempre pensamos de cuando Jesús habla del infierno, pensamos de los fuegos. pero una manera que Jesús describe el infierno es la oscuridad, es que Dios no está ahí ordenando, solo está el juicio de Dios, no hay luz que se pueda encontrar ahí. Entonces esta idea que de la manifestación del reino de Dios, cualquiera vez que tú puedes ver la luz, hay esperanza, y ahí está la presencia de Dios en su luz que se enseña por la oscuridad. Jesús es la luz y la oscuridad no puede prevalecer sobre él. Entonces él es un Dios que tiene planes, y él prepara todo por las necesidades del hombre antes de hacer el primer hombre. Me fascina que Dios nos ama y ha hecho todo eso por nosotros. Mientras miramos el versículo del 20 al 25, Dios dice, y lean del 20 al 25. Ahora, pueden leer del 20 al 25. En el versículo 20 dice que abundaron con abundancia. Dios está llenando el vacío de una manera grande. Quiero que se dé cuenta, Dios creó los seres vivientes grandes que estaban en las aguas. Dios lo bendice y él dice que multiplíquese, que llenen las aguas y que las aguas multipliquen. Dios está arreglando el problema con el vacío, le está arreglando la oscuridad y el desorden, y ahora le está llenando el vacío. Las aguas con los peces, los cielos con las luces. Después él establece estas leyes que él pone, y eso lo da a los animales para que hagan más y más, para que puedan continuar a llenar el vacío. Es maravilloso para ver esa abundancia que Dios creó en el mundo. No sé si se dieron cuenta, dice conforme a su género, se dice siete veces esa ley está ahí. La evolución no tiene muchos fundamentos, por lo que Dios ha dicho, lo que Dios está diciendo aquí. Dios ha enfatizado que esta ley está ahí y ha estado ahí desde el inicio. No hay ninguna cruzada de especie. Cada género solo trae su propio género, sea planta o animal. Es la misma ley. Vemos eso dos veces en el 21, dos veces en el 24 y tres veces en el versículo 25, conforme a su género. Entonces él es el Señor, eso es lo que vemos de la manera que él gobierna. Él preparó estas leyes que iban a gobernar su creación. Es el único que tiene el poder a interrumpir esas leyes, y cuando lo hace lo llamamos un milagro. Si un hombre nació a una virgen, es un milagro. Eso fue lo que fue el nacimiento de Jesús, fue un milagro. Cuando alguien se cura inmediatamente, es un milagro. Dios está ahí interrumpiendo las leyes naturales que él estableció. Pero mientras miramos los próximos par de versículos, algo interesante en el versículo 25, antes de leer la próxima cosa, dice que Dios vio que estaba bueno la mitad del día. Normalmente él termina el día y dice que eso fue bueno, pero en este texto, cuando él hace los animales, él dice eso fue bueno, y después él continúa la creación en el sexto día. Va a haber algo distinto entre los animales y ahora la creación del hombre, y Dios hace esa separación muy obvio para nosotros aquí. So, vamos a leer el resto del día, del sexto día, para terminar el texto, del 26 al 31, lo pueden leer. Dios le dice que hagamos al hombre según a nuestra semejanza, que hagamos nosotros asegura nuestra imagen? Es una gran pregunta. Hay muchas cosas extrañas. Algunas personas piensan que Jesús está hablando con los ángeles o que está hablando con Satanás, y que es por eso que hay esta lucha aquí, pero es unas teorías terribles que están ahí. El Nuevo Testamento es muy claro. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada fue hecho lo que fue hecho. Juan y Hebreos habla acerca de esto, hablando de Jesús, porque por él todas las cosas fueron creadas, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Todas las cosas fueron hechas por él y a través de él, hablando de Jesús. Dios el Padre está hablando con Jesús el Hijo, y posiblemente también hablando con el Espíritu Santo, que ha revelado todas estas cosas para nosotros. Pero sabemos que por lo menos Dios el Padre y Jesús el Cristo están conversando acerca de siendo el hombre en la imagen de la Deidad. ¿Y qué es esta imagen o semejanza a Dios? Eso es lo que pensamos. O sea, pensamos que Dios no ha hecho su imagen. So, si nosotros somos la imagen de Dios, significa que Dios debe aparecerle como nosotros. So, hacemos a Dios en nuestra imagen. Pero la Biblia no lo explica de esa manera. Cuando pensamos de Dios teniendo cabeza, brazos, piernas, pies, vemos estas descripciones de antropología, que Dios extiende su mano a juzgar una nación, o sus ojos están por toda la tierra. So, tenemos estas ideas que hace Dios como humano, en un sentido, para poder entender en ciertos términos lo que Él está haciendo. Pero no es que Dios es como nosotros, nosotros somos como Dios en una manera. Pero acuérdense de esto, en el contexto de Génesis 1, lo que sabemos de Dios en este instante es que Dios es Espíritu. Entonces, si solo tenemos Génesis 1, estamos mirando esta imagen de Dios haciéndolo en su imagen, jamás uno se pone a pensar algo físico. Uno se pone a pensar lo que está en este contexto. Yo creo que es importante para nosotros entender el significado del contexto usado aquí antes de entrar en otras cosas. No estoy diciendo que no podemos entender más mientras le entramos a la Biblia, pero si no lo llevamos a lo que está aquí, vamos a fallar ciertas cosas que están aquí. Pero tenemos que saber lo que está aquí. So, si yo solo tengo contiene esto aquí en la Biblia, y vemos que Dios hizo al hombre su imagen, me pongo a pensar de las cosas que aprendo de Dios en este contexto. Dios es Espíritu. Entonces, Dios no tiene cuerpo físico como nosotros tenemos. La idea de que Dios es hecho en el hombre y la semejanza de Dios no está hablando de algo físico. Pero el texto dice lo que está hablando, está ahí. Que tenga dominio sobre los peces y los aves sobre toda la tierra. Dice el versículo 28, dice que Dios dice fructificar y multiplicar y llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Qué nos dice el contexto? Que Dios ha hecho el hombre también para tener dominio sobre toda la creación, o dominio sobre toda la creación y todos los géneros, para fructificar y llenar y multiplicar. Las cosas que hemos visto a Dios haciendo en esta primera semana, ahora Él está poniendo la mano a los hombres para hacer, para gobernar y procrear, a continuar la creación. Dios no tiene el poder de crear de nada como Dios lo hizo, pero Dios tiene el poder de continuar la creación siguiendo. Quizás algunos de ustedes entienden esto, de poder hacer los animales para dar de comer a todas las personas que están en la tierra. Es maravilloso que si se pueda, si ciertamente el hombre tiene el poder de procrear y de hacer hijos en su propia naturaleza, su propia semejanza. So, Dios ha dejado ese poder en las manos del hombre, que ha reflejado en diferentes aspectos, pero en este contexto, Dios ha puesto ese poder en los hombres, de los hombres, que muestra su bondad. Y en esas imágenes, los hombres y las mujeres son hechas en la semejanza de Dios, en la imagen de Dios. Solamente los hombres que parecen a Dios, pero el hombre y la mujer tienen la imagen de Dios. Lo dice muy claramente en el versículo 27, que en su naturaleza le hizo. Entonces, Él lo dice algo a ellos importante, interesante. Dice, te he dado toda planta y cada semilla que da la tierra, y para ti será de comer. Dios está proveyendo por toda su necesidad. Suele dar esta hierba, hacer estas plantas vivientes que las cuales podían comer. Pero después, Él dice, y también a todos los animales, a las aves de la tierra, todo que lo que se resta en la tierra, hay vida, toda planta verde les será para comer. Y uno no se puede imaginar un león o un dinosaurio, pero del dinosaurio, comiendo uvas o comiendo plantas. Pero eso fue de la manera que Dios lo entendió en el huerto. Entonces, mientras Dios examina todo lo que Él hizo, Él dice que fue muy bueno. pero no vemos que hay unas cosas que uno la paga cuando el joven está en el cuarto, porque está el león comiéndose otro animal, y muy gráfico. Eso no se ve como algo bueno, pero tenemos que entender que estamos en un contexto diferente, que este inicio, antes del pecado, todos los animales y los humanos y todo comían las mismas cosas. No había competencia, no se estaban animando hasta el animal para comerlo. El animal, ¿sabe? Era la vida dando vida. Pero después del pecado las cosas cambiaron, y lo que vamos a ver es un poco más claramente en el capítulo 3. Pero después tenemos la muerte sosteniendo la vida después del pecado. Se está matando para comer, y la sangre siendo rociada, siendo derramado, y esto es lo que ha pasado a través del pecado. Y vamos a ver eso en Génesis 9, cuando las personas salen del arca. Dios dice que él comiendo la carne, pero sin comer la sangre. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento, en las cosas proféticas, vemos cosas de Génesis, vemos en Isaías capítulo 11, Isaías 11, en Isaías 65, estos animales estando juntos, el león con el cordero estando juntos y morando juntos, y el león comiendo como el buey. Eso no son cosas literales. Algunos grupos religiosos se ponen a pensar que estas cosas son literales, que iba a haber un día, estaba hablando con un hombre, ¿no te encantaría tener un león en el futuro? Va a haber un tiempo donde el Señor te va a dejar tener un león y una cobra en el futuro, porque yo no te voy a costar dolor. Y yo interrumpí la conversación para hablar acerca de la vida, pero queremos hacer una reflexión mirando ese tiempo en Edén, donde todo era paraíso, donde el león comía la misma cosa, comía el buey, que ellos comían juntos. Eso es difícil para nosotros pensar, pero la imagen es que esto es solo posible con el cambio de la naturaleza, y Dios cambia, considera todas las cosas como estaban en la naturaleza, en el paraíso. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento, la imagen que tenemos de los cielos que fueron revelados a nosotros, el comunión con Dios en el Nuevo Testamento. Entonces hemos dicho mucho en cuanto a la naturaleza de Dios en este capítulo. Discúlpenme poniendo por eso tan rápido, por favor denme pregunta, comentario si tienen, pero miren todas las cosas que hemos podido visto en este capítulo. Y yo normalmente hago esto en una hora y media en la casa de alguien, pero hemos visto que Dios es eterno, que Dios es espíritu, y vemos que su poder está en su palabra, que Él es bueno, que no, es imposible de pensar cosas malas. Él es santo, y su naturaleza es separar o santificar. Él ordena, y ordenado a través de su palabra. Él hace planes, y Él hace todo eso por nuestro beneficio. Él es el Señor, y Él establece cosas por nosotros. Tenemos que someternos a esas cosas. Y Él ha hecho al hombre en su semejanza, para que en este mundo, cuando empezó el mundo, donde todo estaba bueno, el hombre pudiera tomar parte de Dios y en su plan. Y eso fue porque Dios diseñó todo eso. Y vamos a ver cómo eso cambia, como entramos en el capítulo 3. Pero antes de eso, vamos a mirar el capítulo 2. Vamos a ver, mientras Dios diseña todo, el hombre y la mujer lo junta, qué aprendemos de nosotros mismos y el propósito que Dios nos hizo. Gracias por su buena atención. Yo sé que eso fue muy rápido, yendo por capítulo 1, pero aprecio su buena atención.